La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Hace 30 años se inauguró COPE Rioja. Hace 30 años no habíamos nacido casi ninguno de los que estamos aquí en este Rioja Forum, en el Palacio de Congresos de Logroño. Pero los más viejos del lugar recuerdan efectivamente que aquello fue un nacimiento lleno de promesas felices para la radio. Y ahora lo comprobamos 30 años después. Y por eso hemos venido hoy aquí a Logroño, en esta mañana plácida, otoñal, afectuosa, a echar el día con ustedes hasta las 12 en punto del mediodía, aquí desde esta sala que está en el Palacio de Congresos Rioja Forum, aquí al lado del río Ebro, en el Parque de la Ribera. A este palacio que tiene unos 10 años aproximadamente, que es una... A mí me parece una belleza, es absolutamente magnífico. A contarles toda la actualidad del día, que nos lleva a varios lugares. Es muy dispersa hoy, digamos que, o está centrada en varios focos, que le paso a relatar y a adelantar en estas primeras palabras desde aquí, en tanto que les invito a que vengan a echar la mañana con nosotros hasta las 12 del mediodía. Esta noche ha sido asesinado de un tiro en Venezuela, un dirigente opositor. Saben ustedes que están en campaña, dentro de 10 días van a vivir elecciones presidenciales y en un mitin, un acto de campaña electoral en Altagracia de Orituco, en el centro del país, en el que estaba presente, por cierto, Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López. Un tipo, desde un vehículo, ha realizado un disparo y ha matado a Luis Manuel Díaz, secretario general del partido Acción Democrática. Aquí en España, ella habrá tiempo de hacer valoraciones acerca de esta violencia política en ese país condenado por el chavismo, por el populismo, al peor de los destinos. Por el chavismo y el populismo que tanto han apoyado, aplaudido, sugerido, aconsejado y asesorado nuestros amigos de Podemos. La multinacional Abengoa es otro de los focos de actualidad del día de hoy. ¿Qué le pasa a Abengoa? Primero, ¿quién es Abengoa? Abengoa es la empresa líder, de verdad, la empresa emblema de la industria andaluza. La industria andaluza, que es una comunidad que no ha realizado las debidas revoluciones preceptivas que sí han realizado en otros lugares, ha sido durante muchísimo tiempo el turismo, que es una gran fuente de recursos para Andalucía, y el campo. Sin embargo, hace ya muchos años, la familia Benjumea abren entre dos una empresa con un capital de 4 duros, y con el tiempo se transforma en una empresa puntera en el mundo en ingeniería y en energías renovables en los últimos años. Una empresa que tiene 25.000 tipos trabajando para ellos. Que es verdad que el grueso de su facturación proviene del exterior, lo cual habla de la expansión de una empresa seria, moderna, con mucha investigación en innovación, en I+D+I, etcétera, 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 etcétera. Bueno, pues Abengoa, llevada... ¿A quién encontrará mil y una explicaciones? Abengoa ha sido víctima, entre otras cosas, de los cambios de normativas de regulación del mundo de las energías renovables. Ahora todo, luego nada. Ahora mucho. Se crea una burbuja y te pilla en medio. Con otro tipo de problemas en la gestión o lo que queramos contar, el caso es que Abengoa podría estar en preconcurso de acreedores. Va a ser el mayor de la historia de España, mayor que el de Martín Safadesa, mayor que el de Nueva Rumasa, mayor que el de Pescanova, mayor que muchos más. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Iba a entrar un grupo industrial, Gestamp, con una inyección de muchos millones, de muchos cientos de millones, y eso iba, bueno, de momento a repartir o iba a cambiar el accionariado de Abengoa. Los Benjumea no iban a ser la referencia, pero eso importaba menos que la continuidad de la empresa. No ha entrado este grupo y ahora Abengoa se encuentra ante la realidad. Debe 9.000 millones a la banca, 5.000 millones a proveedores, 3.000 millones a los bonistas. y los esfuerzos están para que precisamente no caiga un bastión elemental de la industria andaluza, de la empresa sevillana, y que los poderes públicos, ni la Junta de Andalucía ni el gobierno, pueden inyectar dinero directamente, porque lo prohíbe Bruselas, vamos, se te cae el cielo encima. Pero sí puedes crear un ambiente, insistirle a la banca, buscar algún tipo de renegociación de las cosas para que finalmente no entre en concurso de acreedores Abengoa. Ya les digo, más de 25.000, 25.000 trabajadores en todo el mundo. ¿Aquí en España qué? En España nuestras cosas, pues a un mes vista del día de San Esteban, que estamos, y ya le contamos que es muy divertido, como en algunas ciudades, en estas ciudades en las que han entrado estos alcaldes estupendos, que los han colocado, hombre, los votos de los ciudadanos y en muchos de ellos el PSOE, que aprovechando el tirón, pues ha ido montando o ha ido colocando a uno y a otro. ¿Saben ustedes que ahora llega a celebrar la Navidad? Muchos estos, pues quieren acabar con las corridas de toros, con lo, si pudieran, con la Semana Santa. Pero ya lo de la Navidad es que entonces cambian el texto de la Navidad por el del solsticio de invierno. En Sevilla teníamos a un tipo, concejal de Izquierda Unida, que entre mariscada y mariscada te deseaba feliz solsticio de invierno. No pronunciaba la palabra Navidad, porque les daba alipori, ¿no? Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, quiso borrar de la Navidad de los planes de la ciudad. Y también en la página web del ayuntamiento lo que felicitan es el solsticio de invierno. Esto lo cuenta muy bien Alejandra Temprano en el Semanal Digital, que ahora, por cierto, se llama esdiario.com. Entonces dice que hay maneras alternativas de vivir la Navidad sin potenciar los aspectos más consumistas y en una fiesta integradora. Yo no entiendo muy bien lo de la fiesta integradora, pero será que... Dice, es el triunfo de la luz sobre la oscuridad. No que nació Jesús o que estas cosas, que en fin, que fundamentaron que en estos días se celebre lo que se celebre, no, eso no. Lo mejor es lo de la cabalgata de Reyes Magos que le comentaba antes. Es de las cosas más fascinantes que he oído jamás. La cabalgata, por supuesto los belenes van a ser más urbanos, es decir, pues será algún tipo de paisaje palestino, no sé, con ocupación de la franja de Gaza y tal, pero la cabalgata, los pajes darán consignas a los niños en el transcurso de la cabalgata para que hagan demandas responsables. Es fantástico que está el niño viendo al rey mago y el paje pasa por el lado y le dice: no pidas juguetes de guerra, juguetes sexistas, tienes los juguetes políticamente correctos, no pidas mucho porque hay niños pobres y comparte tus juguetes. Supongo los pajes van a ir así, andando por la cabalgata. Se puede ser más memo, pero no se lo pierdan. En Madrid, Manuela Carmena, que al final no ha desmontado el Belén, pero ha hecho uno muy chiquitito, o va a hacer uno muy chiquitito, que veremos si pone el niño Dios, porque igual, joder, eso a ver si... El Madrid ha preparado unas fiestas de Navidad que contienen un karaoke chino, la ceremonia del kimono japonés, poesía serbia, danzas griegas, cine coreano con la mano y degustación de comida árabe. Todo muy navideño. Todo tremendamente navideño. Bueno, pues esto es lo que tenemos. Agradezcanselo también al Partido Socialista, que les ha colocado aquí, a la mayoría de estos, en Cádiz, en Madrid, etcétera, etcétera. Son las 8:09, y ahora le cuento otras cosas de Francia, de Siria, de Rusia, de Turquía, y de la campaña política en España. Pero antes me van a permitir que adelante toda la cuestión de la jornada en estos titulares. Misa multitudinaria.
Miles de personas asisten a esta hora a la Santa Misa que el Papa oficia en la Universidad de Nairobi. Francisco ha dicho que la religión no debe ser utilizada para justificar la violencia.
No a la hacienda catalana.
El Tribunal Constitucional anula un artículo aprobado por la Generalitat que impide el trasvase de funcionarios a la nueva hacienda catalana.
A Colau, ya le hemos dicho, no le gusta la Navidad, la alcaldesa de Madrid se retracta.
Manuela Carmena pospone el cambio de las calles con nombres franquistas pocas horas después de que el PSOE diera el acuerdo por cerrado. Su intención era aplicar la ley de memoria histórica.
Portugal estrena gobierno.
Hoy toma posesión el gobierno de alianza de izquierdas en el que el socialista Antonio Costa será el primer ministro. En 40 años de democracia es el primer ejecutivo que gobierna sin haber ganado las elecciones.
En deportes, el Madrid es un coladero, Alcalá.
El Madrid pasa de ir ganando plácidamente 0-4 a acabar pidiendo la hora tras encajar 3 goles en 10 minutos ante el modesto Shakhtar Donetsk. En todo caso, el Madrid pasa como primero de grupo. Eso sí, le metió 3 el Sevilla, 4 el Barça y 3 el Shakhtar. También clasificado el Atlético de Madrid, que ganó 2-0 al Galatasaray, y el Sevilla, lamentablemente, queda eliminado de la Champions.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Temperaturas agradables para una jornada otoñal en la que siguen las lluvias en el Cantábrico y en Galicia. Atención al viento fuerte en Aragón, Cataluña y Baleares, y el sol se queda en la mitad sur.
¿Estás planeando hacer un viaje? En guiarepsol.com tenemos miles de ideas para que no te pierdas nada y ayudarte a descubrir los rincones y sabores más auténticos. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En COPE, de lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo está muy pendiente de la actualidad.
Es que el paro baja por primera vez de los 5 millones en esta legislatura.
La interpreta.
El dato del paro de hoy indica que se ha conseguido estabilizar la situación.
Le pone voz a la noticia.
Profesor, ¿por qué ha caído la población activa? ¿Cuáles son las razones para que haya menos población activa?
Esta temporada, de lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Del...
¿Cuelga tú?
No, tú.
No, venga, cuelga tú.
Al...
Corazón rojo.
Carita con corazones en los ojos.
Carita lanzando beso.
Corazón grande latiendo.
Han pasado unos añitos, concretamente 20. El tiempo pasa volando, por eso necesitas un plan de pensiones Bankia, adaptado a ti y con las mejores condiciones. Infórmate en tu oficina Bankia o en bankia.es.
Oye, sé que tienes los 15 puntos. Toma el teléfono.
¿A quién has llamado?
Línea Directa, dígame.
Permíteme que insista, pero si tienes los 15 puntos, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de coche. 902-123-197. 902-123-197.
Vamos ya con los sonidos del día. Aznar frente al terrorismo.
Y hace tiempo que estamos ante amenazas graves. Hoy ya casi nadie lo duda. Y no podemos quedarnos de brazos cruzados.
El Papa en Kenia.
Experience shows that violence, conflict and terrorism.
La experiencia demuestra que la violencia, los conflictos y el terrorismo que se alimentan del miedo, la desconfianza y la desesperación nacen de la pobreza y la frustración.
Bueno, el terrorismo del País Vasco, me parece que no. Rajoy, comentarista en Tiempo de Juego.
¿Por la izquierda le parece más peligroso, claro, Bale o Pablo Iglesias?
Él siempre fue por la izquierda. Nada. Es mucho más peligroso Bale que Pablo Iglesias. Sin duda.
El breaker Pedro Sánchez con Bertín.
Que yo, olvídate, yo ya con 14 años, si te cuento cómo iba vestido con chándal y era un breaker. De esto, ¿sabes? Porque era entonces cuando...
¿Qué es un breaker? Lo que sé.
Los del breakdance y todo eso.
¿Ah, sí?
Sí, sí, claro.
¿No? Celebrar el solsticio de invierno, Ada Colau.
Se mantienen los aspectos evidentemente tradicionales, como puede ser el pesebre, como puede ser la cabalgada de Reis, ¿no? Entonces, son los momentos tradicionales que forman parte de la cultura y de la identidad de la ciudad, pero al mismo tiempo también pues, se le da elementos de innovación.
Son las 8 y 13, 7 y 13 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cuando te equivocas con el PIN dos veces y pruebas una tercera sin despeinarte, es que eres un todorriesgo. ¡Atrevívete! Porque si eres un todorriesgo, contrata el todorriesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Si tu coche es uno de los afectados por el problema de emisión de gases, no lo repares sin consultar antes con los abogados de Legalitas. Únete gratis a nuestra plataforma. Legalitas 902 100 140.
Esta Navidad, nada de poner algún adornito en casa. Esta Navidad, luces a tutiplén y espumillón como si lo fueran a prohibir. Y si se te antoja ser el primero del planeta en celebrar la Nochevieja y hay que ir a Samoa, pues se va uno a Samoa. Porque con el rasca de Navidad de la 11 se te va a ir la mano. Repartimos hasta 250.000 euros al instante y más de 29 millones de euros en premios. Rasca de Navidad de la 11. Se nos ha ido la mano.
Hola, soy Paco León y esta Navidad nos hemos propuesto que ningún niño se quede sin juguetes. Te invito a participar junto a Euromaster y Cruz Roja en la Rueda de la Felicidad. Este proyecto se propone regalar un juguete a cada niño que lo necesite. Descubre cómo puedes colaborar en laruedadelafelicidad.com. Una rueda, un juguete.
Entre los reproches que se le pueden hacer a Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, no está el disimulo. El asesinato de ayer estaba cantado desde hacía una semana. Comentario y análisis del gran Santiago González. Buenos días, Santi Majetón.
Buenos días, querido Herrera. La campaña electoral de Venezuela tuvo ayer su bautismo de sangre. Luis Manuel Díaz, secretario local del Partido Opositor Acción Democrática, fue asesinado en el centro del país mientras participaba en un acto electoral junto a Lilian Tintori, la esposa del líder encarcelado Leopoldo López. No hace todavía una semana Nicolás Maduro lo había avisado con notable claridad. Pónganse a rezar para que haya paz, porque en la calle somos candela. Y comentando el posible triunfo de la oposición, a lo hecho que llamó con perífrasis impresionante la hipótesis sesgada, transmutada, rechazada y sepultada, dijo que si se diera, yo estoy preparado políticamente y militarmente para asumirla y me lanzaría a las calles. El próximo 6 de diciembre Venezuela, modelo y patrocinio de Podemos, tiene una cita con las urnas y el régimen bolivariano se apresta a disputar la campaña con uñas, dientes y tiros. Pablo Iglesias y los suyos han dejado pasar todas las ocasiones de exigir a sus mecenas el fin de la represión y la libertad de los opositores. Estamos hablando de Venezuela, el segundo país del mundo en tasa de homicidios, el segundo más corrupto de América con los datos de Transparencia Internacional, y la policía chavista es responsable de uno de cada cinco asesinatos, según informe de Human Rights Watch. ¿Alguna explicación tienen que dar?
Pues aquí estamos, damas y caballeros, en el Palacio, en este Palacio Rioja Forum, Palacio de Congresos de Logroño, con nuestros amigos de Logroño y con nuestros contertulios habituales, habituales, de repente hay aquí unas combinaciones, porque ven ustedes, tienen aquí a don Ignacio Camacho. ¿Qué tal estamos, Ignacio? Buenos días.
Muy buenos días, encantado siempre de estar aquí.
A Ferdinand Jauregui de Cantabria, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, también encantado de estar aquí, cómo no.
Y a Salvador Sostres Tarridas de Barcelona, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Bueno, chicos, pues no, tenemos un minutito para ver lo de Venezuela, se veía venir o no, Fernando, sí.
Sí, a mí siempre me ha extrañado que a Lilian Tintori no le ocurriese algo, algo más de lo que le ha ocurrido, quiero decir, de quedarse sin marido prácticamente, secuestrado en una cárcel, etcétera. Siempre me ha extrañado que pudiese desempeñar una, en fin, una labor de campaña electoral, porque están en campaña electoral.
Ignacio.
Solo una pregunta al aire. ¿A la Unión Europea le interesan algo las elecciones de Venezuela? Lo digo porque la oposición venezolana lleva meses clamando por una comisión que vaya a vigilar la transparencia de la
elección. Bueno, va a ir Zapatero, parece.
Pues ya estamos entonces.
Para acabarlo de
ya lo tenemos solucionado.
Está salvado ya la situación.
Pero vamos a ver. Lo mejor que podemos hacer en Europa y especialmente en España es procurar que los que matan en Venezuela no gobiernen en España.
Los que matan en Venezuela no gobiernan. Bueno, los que asesoran a los que...
Que los que matan en Venezuela no gobiernen en España. Yo no digo que Podemos gobierne, yo no digo que Podemos mate, yo digo que si gobierna Podemos, no solo gobernará Podemos en España, gobernará Irán, gobernará Venezuela y gobernará las fuerzas del mal.
No te olvides de Corea del Norte, esos tres que
Fernando,
no lo has dicho, que no lo has
no
dicho.
No empecemos, pero tú sabes.
¿Cómo que no vamos a empezar con esas sandez? Esa
no, que no es una sandez, no, que de verdad.
Retiro sandez.
Cada vez que pensamos que es una sandez.
Retiro sandez como animal.
Cada vez que pensamos.
Bueno, esto va a ser muy animado.
Nos entran hasta la cocina.
Podemos es una franquicia del chavismo.
Esto va a ser muy animado. Son las 8:19. Es hora de escuchar y sonreír con más
formado.
Son las 8:30 de la mañana, son las 7:30 en Canarias de este día de hoy, de este jueves 26 de noviembre del 2015, en esta emisión especial que realizamos desde el Palacio de Congresos de Logroño, desde Rioja Forum, con nuestros amigos de la localidad y adyacentes, y Rodalías, que han venido hoy, entre otras cosas, a comprobar cómo era Santi Majetón González, pero Santi Majetón no está.
claro. Y, es que, luego te quejas de que yo no te llevo a mis excursiones a bodegas, pero cuando tú vas a una plaza que a mí me gusta tanto como Logroño, nunca me avisas.
También es verdad, y lo cerca que lo tienes de Bilbao, pues sí, podrías haber... claro, podrías
en
haber
un vivido. Salto.
Bueno, pues aquí estamos en ambiente prenavideño, ¿eh?
Pues... sí, como decía, es buena plaza y el ambiente es prenavideño. No me digas eso, que Ana Colau se me pone de los nervios. Entramos en tiempo de solsticio, que es como se debe llamar en términos correctos a la Navidad.
Hay un Twitter de José Luis Cuevas que dice: todos estos tontos que tanto celebran el solsticio de invierno, ¿por qué no celebran también el solsticio de verano? Porque eso no lo celebran nunca.
Bueno, antes el solsticio de verano era la paga del 18 de julio, creo.
Sí, calla, calla. Bueno,
cuando se podía fumar por los puestos.
¿Qué tenemos entre los asuntos que pueden ser de interés hoy para los contertulios?
Tenemos en primer lugar el primer asesinato de la campaña electoral venezolana en el estado de Guárico, en el centro del país. El secretario local de Acción Democrática fue asesinado de un tiro mientras participaba en un meeting con Lilian Tintori. El presidente Maduro ya había amenazado, aunque para después de las elecciones del día 6, si se daba la hipótesis del triunfo de la oposición. Dijo: yo estoy preparado políticamente y militarmente para asumirla y me lanzaría a las calles.
Bueno, eso es algo que podría hacer Monedero, ¿eh? En lugar de imputar a Albert Rivera de consumidor de cocaína, que es lo que hizo ayer.
Juego de inversión se llama esa figura, que lo diga precisamente él, justo una semana después o 10 días de que dos ahijados de su modelo y patrocinador Nicolás Maduro fueran detenidos por la DEA tratando de introducir en Estados Unidos 800 kilos de cocaína en valija diplomática, tiene sus bemoles. Tenemos también la continuación de la crisis por el derribo del caza ruso. El piloto superviviente declara que no cruzaron el espacio turco ni un segundo, pero el asunto sigue enturbiando la respuesta de Occidente a la amenaza yihadista y va a pesar hoy sobre la entrevista que va a mantener Hollande en Moscú con Vladimir Putin. Mientras en Madrid se va a firmar el pacto antiyihadista en presencia del ministro del Interior, Jorge Fernández. No asistirán sus dos primeros firmantes, Rajoy ni Pedro Sánchez. Tampoco Pablo Iglesias, que en su calidad de no firmante observador ha enviado en su lugar a Mayoral. El País sigue malmetiendo a Rajoy con un titular de apertura hoy que dice: el apoyo militar de Alemania a Francia deja en evidencia a Rajoy.
Al que deja más en evidencia es el autor del titular, que lo están como locos porque Rajoy se deslice, no para que diga que va a ir a la guerra, no para que vaya a la guerra, mande soldados, sino simplemente para que diga que va a enviarlos, sí. Cuando además España tiene más militares en Malí, por ejemplo, que Alemania.
Ahora mismo sí.
De los 22 estados que tienen militares allí en funciones de asesoramiento y de formación, 110 son de 600 españoles, son españoles, para que veas.
Lo que pasa es que yo no sé si esto basta para animar una campaña del no a la guerra.
Sí. En el 2003 se envió un buque hospital, o sea que si con aquello se hizo... Bueno, ¿algo sí. más? ¿Eh?
Sí, está la declaración del concurso de acreedores en Abengoa, que es la mayor de España, y va a sacar a la firma del IBEX 35. En fin.
Pues que no sea leve. Que me alegro de saludarte.
Hasta mañana, muy buenos días.
Adiós, adiós, majetón, adiós. Estamos en el Palacio de Congresos de Logroño en Rioja Forum, celebrando los 30 años de COPE Rioja, con Ignacio Camacho, con Fernando Jáuregui, con Salvador Sostres y con ustedes a través de Herrera en Cope, @cope.es. Oye, ¿alguien vio ayer el programa de Bertín con Pedro Sánchez? Que, por cierto, viene hoy a cuento perfecto con la columna que ha escrito Ignacio Camacho, de que es que ahora las campañas... La verdad que es que, justo sea decirlo, no pasa solo en España, pasa en más lugares, ¿eh? Es decir, los candidatos ya no solo hablan de política, tienen que hablar de más cosas, de muchas más cosas. O sea, yo no sé si le gusta a Fernando Jáuregui eso.
A mí me espanta. Yo lo vi. vamos, primero estuve cenando contigo, estupendamente, sí, por cierto, dicho sea de paso.
Y conmigo.
En el West, y con Sostres.
Negaré.
Al lado.
Negaré haber estado cenando con Sostres.
No, bueno, ya lo puedes negar todo lo que quieras. Herrera
y con Ignacio. Bueno, me fui a verlo. Bueno, le vi jugando al ping-pong. Yo no sé si alguno de los, la gente que nos está acompañando lo vio. Le vi jugando al ping-pong, le vi respondiendo chorradas, presumiendo de ligón cuando era joven. A mí me... Mira, Carlos, me parece muy bien que Bertín Osborne te entreviste a ti, entreviste a gente conocida, incluso entreviste a Sánchez. No en campaña, por supuesto, no en campaña. Lo que me parece muy mal es la frivolización continua del mensaje político y del político y de la figura política. Un señor que quiere ser aspirante a presidente del gobierno... Ahora hablamos del presidente del gobierno en la COPE, ayer haciendo de comentarista de fútbol. Ahora hablamos de eso.
Iba a decir. Pero me parece... también va a ir al... Creo, no sé si lo
también,
ha grabado ya.
La semana que viene. El miércoles va a ir también a casa, sí, de Bertín Osborne a jugar, sí, al ping-pong, a ver si Bertín Osborne tiene los santos huevos, con perdón, de echarle guindilla o con el tabasco en la cerveza, como le echó ayer, que también dices, bueno... Y el otro, en vez de poner una cara repugnante, tirarle la cerveza a la cara, que es lo que hubiese hecho cualquier persona normal, se lo bebió y dice, sí, bueno, es un poco fuerte y tal... Esto por la mañana, por la
socialista.
Mañana, ayer por la mañana.
¿Qué quieres?
Por la mañana no digas, no, por favor, Sostres, no introduzcas tu discurso de sal gorda.
No es mi
análisis,
no es mi discurso,
haciendo
son
yo,
mis pequeñas píldoras.
Por la mañana, el
cuando,
señor...
cuando oigas mi discurso te vas a quedar tranquilo.
Ya. Por la mañana,
esto solo es
a ver,
caricia.
A ver, déjame terminar, hombre. El señor Sánchez por la mañana había aparecido en un digital que se llama El Español, el de Pedro J. Ramírez, también jugando al ping-pong, por cierto. En una entrevista interesantísima que le decían, ¿puño o rosa? Rosa. ¿Sexy o guapo? Sexy. Soy sexy, titulaba en la entrevista. Esto no puede ser, no puede ser. Y ahora voy con el señor presidente del gobierno haciendo de comentarista en radiofónico, deportivo. A mí eso no me parece mal, me parece bien. Hay tiempo para todo. Hoy un periódico muy severo, que es El País, que está empeñado efectivamente en que Rajoy nos meta en la guerra... Le dice que es intolerable que estuviese haciendo de comentarista deportivo en la COPE. A mí me divirtió, la verdad, y ha dicho cosas muy divertidas, como que Bale, por ejemplo, es mucho más peligroso que Pablo Iglesias en la izquierda, o que él está dispuesto a presentarse a presidente del Real Madrid, cosas que estuvieron bien. Y lo va a hacer también Pedro Sánchez, creo, ¿no? Están en eso. Pero yo lo que no creo es que la campaña electoral deba ser exclusivamente eso.
Bueno, la campaña no ha empezado técnicamente.
Perdona, la campaña ha empezado técnicamente, hombre, no me diga, la campaña empieza el día 5, pero da lo mismo, hombre. A mí lo que no me parece bien, sinceramente, es que Bertín Osborne, tu amigo, uh-huh, estupendo showman televisivo, sí, sí, María Teresa Campos, que va a ir el presidente del gobierno, donde María Teresa Campos, a arañar votos de la tercera edad, Évole y Wyoming y Herrera, se conviertan en los ejes de la campaña, porque me parece muy bien. ¿Qué quieres que te diga? Que os convirtáis vosotros. Lo que me parece muy mal es que los políticos
se os
hayan entregado, o se nos hayan entregado a los periodistas, perdona, me incluyo, se nos hayan entregado a los periodistas en una campaña mediática que no tiene nada que ver con un debate de ideas. No sabemos, mira, ahora mismo no sabemos qué diablos vamos a hacer con Siria, si vamos a intervenir o no, no lo sabemos. Sí. Pero es que no sabemos qué vamos a hacer ni siquiera con arreglar la economía o con Cataluña, que parece que es un pequeño problema que tenemos ahí. Nadie ha dicho, ha avanzado una sola solución definitiva. ¿Por qué? Pues porque estamos jugando al ping-pong y diciendo que somos sexys y no sé qué.
Y eso es lo que, Ignacio escribe hoy eso, precisamente.
Sí, a mí, vamos a ver, es verdad que no es España el único sitio donde se va a los tal shows y a las... Y
aquí
a
es donde más, perdóname.
Claro, pero es que...
El hormiguero se ha convertido...
Ya, has estado 5 minutos.
Perdona, es que me
indigna. Pero aquí lo que pasa es que entra una epidemia. De repente han descubierto esto de la banalización de la política, de que hay que estar en donde los ciudadanos se supone que están y tal, ¿vale? Y todo empezó por una llamada de Pedro Sánchez a Sálvame. Y a partir de ahí ha sido un desparrame. Es que nos hemos visto montados en bicicleta, cocinando, uno que enseñaba el cuarto de baño, el otro que se metía a tocar la guitarra. Oiga, vale, todo eso está muy bien, ya sabemos, son muy simpáticos, son muy humanos. Todo es impostado, además, todo es impostado. Es una enorme impostura, como casi toda la campaña electoral, que es parte del marketing. Pero vamos a ver, ¿aquí dónde están las ideas? A mí parecería muy bien si esto fuera acompañado de un debate sólido, un debate de ideas, donde hubiera 5 debates electorales. Pero es que resulta que va a haber uno y medio y otro de 3/4. Que no hay un debate sobre de profundidad de las ideas. Que lo más que te dicen es que van a aumentar el gasto social y lo van a sacar de subir los impuestos. ¿De qué impuestos? ¿A quiénes? ¿De qué fraude fiscal? ¿De qué me están hablando?
Me imagino que también hay soportes para quiero decir.
Sí, pero Carlos, es que al final lo que se consigue...
Y hay soportes para también saber...
¿Dónde? Lo que se consigue es la banalización de la política, del espectáculo, la conversión del espectáculo, de la política en espectáculo.
Pues cuando me dé una entrevista a mí Rajoy, le preguntaré esas cosas, cuando me la dé Pedro Sánchez.
Ya van tardando.
Si eso lo has hecho.
Ya van tardando, pero no te responden, tampoco te responden. Es decir, es que al final dice, mire usted al final lo que quiere es tocar la guitarra aquí, pero... A mí no me hable como audiencia, a mí no me hable como Char, hábleme como ciudadano, hábleme como votante.
No sé, yo creo que hay diferencias entre Rajoy y los demás. Yo creo que Pedro Sánchez y Albert Rivera y Pablo Iglesias son productos estrictamente televisivos, que han nacido de esto, que son esto. No es que vayan a la televisión, es que son la televisión. Yo creo que Rajoy no es la televisión. Rajoy va a un programa de radio, puede ir a la televisión. Yo creo que hay... Sí, de acuerdo. Yo creo que por eso va a la radio. Y, por cierto, yo creo que estuvo bien, sobre todo cuando dijo la mejor defensa es una buena defensa. Esa frase muy de derechas, que da mucha seguridad, muy sólida, y que no se presta a malentendidos, como siempre pasa con la izquierda, ¿no? Jauregui. Entonces yo creo que...
No me hagas representante de la izquierda.
No, si es de Rajoy ahora. Sí, claro.
Yo no me gusta más Rajoy. No sé,
yo creo que
haciendo.
Hay mucha...
Estoy
cuando
loco.
Decís, cuando decís, bueno, ¿dónde está el debate de las ideas? Pero esto no se le puede imputar a Rajoy. Yo creo que Rajoy ha gobernado 4 años, ha sacado este país de la crisis económica, de una crisis económica terrible, ha sacado, y yo creo que a cualquiera que le preguntes, el independentismo está mucho más débil hoy que cuando Rajoy empezó a gobernar, y la idea de la unidad de España es hoy mucho más fuerte que cuando Rajoy empezó a gobernar. Entonces, aquí esto es un Estado, esto no es un circo. Quien quiera ir al circo, que compre entradas al circo. Esto no es un festival de sonajeros. Esto es un Estado tiene que ser serio, yo estoy de acuerdo con vosotros. Pero esto se lo puede, insisto, imputar a los demás candidatos. A Rajoy es un perfil gris, si tú quieres, aburrido, incluso aburridísimo, pero lo que tiene que ser un Estado, que es un Estado,
que
tiene que ser moderado y tranquilo.
A la vicepresidenta de Rajoy le faltó tiempo para salir a bailar al primer programa que encontró a mano, porque había bailado
no, Rajoy,
a otro allí.
No, fue Soraya.
Vicepresidenta.
Fue Soraya, claro. Es distinto. Es distinto. El presidente Rajoy... Así,
y de Sostres no hace campaña por Soraya ni por el PP, hace campaña por Rajoy. La
campaña
electoral de Sostres es Rajoy y Soraya.
Oiga, yo finalmente soy un ciudadano. Y yo tengo que decir, o sea, yo como ciudadano estoy agradecido a estos 4 años. Y estoy agradecido a este 2015, que es mucho mejor que el 2010, que el 2011, que el 2012, que el 2013, que el 2014. Y yo creo que a propaganda aparte y campaña electoral aparte, no hay nadie en España que pueda decir que 2015 no es mejor que 2014 y los años anteriores.
Mira,
no hay nadie que lo pueda decir. Entonces, yo lo que no haré nunca, por parecer imparcial, por parecer objetivo o por parecer políticamente correcto, es defender como articulista o como tertuliano las cosas que no defiendo como ciudadano. Y creo que esto lo tendría... O sea, a usted le ha ido bien.
Eso está bien, no, claro, bien. No estamos diciendo...
No se trata solo de defender, también hay que criticar alguna cosa.
No, sobre todo...
¿Tú como contribuyente estás satisfecho?
Sí.
¿Como contribuyente?
Sí.
Vale. ¿Tú no crees que pagas mucho?
También. Mm. Pero creo que tampoco hay milagros. Es decir, creo que ante el descalabro que había en la situación económica de España, había que empezar por subir los impuestos y luego, gradualmente, pues se han ido bajando. Se han bajado algunos impuestos. El ministro de Hacienda lo dijo, no sé si ayer o antes de ayer, en su última comparecencia. Y yo creo que se podrán bajar más. Lo que no se puede pretender de ninguna manera, es que el dinero salga de ninguna parte. De alguna parte tiene que salir para hacer algunas cosas. Yo querría que Rajoy hubiese ido más allá en las reformas que ha hecho. Sí, pero también una cosa, es muy importante decirlo. En estos años no hemos tenido ningún tipo de fractura social. Hemos tenido plazas ensuciadas, ni siquiera ocupadas, ensuciadas, 15 días, 2 días, una semana. No ha pasado de aquí. Y piensa que en el nivel de caos que estábamos, que hayamos podido salir de la crisis sin quemar contenedores, a mí me parece que es algo...
Que hace el discurso marianista con mucha mejor empatía política de lo que lo hace el marianismo.
No, es que... Es decir, es que,
a ver, lo formula...
Es que a Mariano, Mariano no está aquí de tertuliano, ¿eh? No le ha fichado Carlos.
Con mucha más claridad positiva, es decir, con mucha más píldora política.
Pero yo no me escondo, pero yo, es un discurso ciudadano.
Es el gran problema que tiene el gobierno, que no ha sabido decir eso.
Yo, si me dejas, te digo una cosa, Salvador.
Todas las que tú quieras.
Sí, sí, las que tú quieras.
Yo creo que hay que ser un poco crítico desde el periodismo, hay que ser un poco crítico.
Yo lo soy.
Y fíjate, yo he sido muy crítico con Mariano Rajoy y lo soy. Pero yo reconozco que está haciendo cosas bien, pero fíjate, desde que rectifica, acierta. Por ejemplo, en Cataluña. Por ejemplo...
No ha rectificado. En Cataluña no ha rectificado el presidente del gobierno. Quien ha rectificado y quien está a punto de rectificar es Convergencia. No el presidente
un segundo,
del gobierno.
Un segundo.
¿Me puedes escuchar un segundo?
Quien se ha roto no es España, es Convergencia y Unión.
Concluya. Oye, este monólogo que tienes Ostres contigo... Pues,
no, era contigo.
Bueno, contigo no, ni siquiera te deja hablar a ti. Pero...
Bueno, que
Ostres. Que yo reconozco...
El moderador.
Que yo reconozco que el señor Rajoy... Girando como ha girado, solo 180 grados nada más, podía haber girado 360, pero no, ha girado solo 180, ¿verdad? Pues girando como ha girado, acertado al abrir las puertas de la Moncloa, acertado al instaurar un régimen de diálogo, cosa que no ha hecho en 4 años, ha estado quieto, parado, sin hacer nada, hostigando mucho al señor Mas, que es el principal culpable de todo lo que ocurre, eso no te lo voy a negar, pero hostigándole mucho, con su silencio y con su desdén y con su falta de flexibilidad. Mariano Rajoy no ha sido un estadista. Ahora quizá lo está empezando a ser. Yo estoy muy de acuerdo en la posición de prudencia que está adoptando con Siria. Estoy muy de acuerdo en la apertura de puertas de la Moncloa y en el pacto antiyihadista que hoy se va a firmar, por cierto. Estoy muy de acuerdo incluso en que no vaya a firmarlo él, contra lo que dice el país, que está deseando que vaya allí llevando los cazas y los F-18. Estoy muy de acuerdo. Pero te digo una cosa, hombre, hay que ser un poco crítico con la trayectoria de Rajoy. Rajoy no ha hecho nada en 4 años. Esa
sí
es la verdad.
Ha hecho.
Políticamente,
que, o sea,
nada
lo que
de
no
nada.
Ha hecho, lo que no ha hecho
economía,
son piruetas para que tú le aplaudas.
Y en economía,
esto no lo ha hecho.
Y en economía,
lo que no ha hecho es ir al circo.
Y en economía...
Ha estado trabajando, aunque tú no lo hayas visto. Y una cosa, bueno, solo para orientarnos. Si Rajoy hubiese girado 360 grados, no hubiese girado.
Hombre, ya, esto era una broma que incluso tú ahora habrás captado. me imagino, o sea, eso yo lo entiendo. Solamente digo que en el plano económico, que es donde le podemos atribuir más méritos, ¿verdad? El principal mérito que fue el negarse a la intervención nacional, no bancaria, se lo debe a la señora Merkel, que no le interesaba nada, dicho sea de paso. Es verdad, ha tenido sobre todo un acierto, que es hacerse amigo de Angela Merkel. Estoy de acuerdo contigo.
Pues
pero solo en
quieres.
Eso, ¿eh? Ya no estoy dispuesto a estar de acuerdo contigo en nada más.
Ignacio.
Aquí discutiendo sobre Mariano Rajoy. Yo creo que estábamos hablando de otra cosa. A mí me parece que el principal argumento a favor de Mariano Rajoy consiste en que los demás ofrecen menos confianza y tienen menos experiencia. Ese me parece...
Hombre, Ignacio, así ligamos mucho, ¿eh?
Su principal argumento.
Cuando éramos jóvenes.
Ya, bueno, sí, pero es que con Rajoy se liga poco, ¿eh? Con Rajoy se liga poco. En fin, yo no voy ahora a entrar en la valoración del presidente del gobierno porque no estoy aquí para hacer propaganda electoral, que lo juzgarán los ciudadanos. Yo creo que tiene virtudes y defectos, como casi todos los gobernantes, que probablemente la legislatura en el balance global, económico y de estabilidad ha sido positiva. Sí. Pero me parece que nos ha pasado la factura. Y...
Permíteme un segundo porque creo que puedo saludar al embajador ruso en España, que es el señor Yuri Korchegin, que me atiende amablemente a estas horas de la mañana. Señor embajador, muy buenos días.
Buenos días, Carlos.
Señor embajador, a cuenta de los actos que se han producido entre la frontera de Siria y Turquía, que se ha saldado con el derribo de un avión ruso y la muerte de uno de sus pilotos, ¿usted cree que estamos ante un accidente o ante un plan deliberado?
Tenemos muchos indicios de que no fue un accidente y fue un plan deliberado. Hay una sensación de que el avión ruso fue esperado para tener el fin que tuvo.
¿Y hubo algún intento de comunicación entre Turquía con Rusia durante ese proceso en el que durante 10 veces dicen que se le advirtió que no entraran en su espacio aéreo o no había teléfono?
Precisamente fue uno de los factores que nos pone en dudas, digamos, porque, por ejemplo, tenemos entre Moscú y Ankara el teléfono rojo, así llamado, que puede utilizarse en cualquier caso de urgencia o emergencia, pero nunca se utilizó ese teléfono. Si hubo por la parte turca algunas dudas respecto a los aviones que hacen su labor ahí cerca de las fronteras. Segundo, nos sorprendimos mucho cuando la parte turca inmediatamente después del accidente salió a, digamos, a acudir a la OTAN y no a Moscú para explicar o para tener consultas de lo que había pasado. ¿Sabes?
¿Qué le ha parecido la reacción de la OTAN, señor embajador?
¿Cómo?
¿Qué le ha parecido la reacción de la OTAN?
Esperábamos ese tipo de reacción. Nos sorprendió que la OTAN no comunicó sobre su pésame, sus condolencias por la muerte humana, por la muerte de un piloto, haciendo declaraciones al estilo de justificar de tal o cual manera la acción turca. A pesar de que entendemos que hubo discusiones bastante calientes en el seno de la OTAN respecto a cómo de verdad fue ese accidente.
¿Hay alguna posibilidad de que veamos próximamente una coalición en la que ustedes, Rusia, estén junto a Estados Unidos, junto a Francia, el resto de socios internacionales en esta pelea?
Sabe usted que, y claro que conoce, hace poco fue aprobada la resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU, presentada por Francia, aprobada unánimemente, que llama a formar una coalición grande. Hoy día viene el presidente de Francia a Moscú, y donde también vamos a discutir todo ello. Nuestra propuesta siempre ha sido de formar una coalición de todas las fuerzas que luchan contra el terrorismo en Siria. La coalición quizás a la cual refiere usted, liderada por los Estados Unidos, como se conoce, está más de un año, o estaba ahí, y el resultado, para hablar objetivamente, no fue el que se esperaba, por lo menos podemos formularlo de este modo. Nosotros estamos trabajando en Siria, estamos en contacto con la coalición. Hay formatos que precisamente prevén la exclusión de accidentes que hubo anteayer. Y eso es otra pregunta que nos surge apremiadamente. ¿Por qué? Si tenemos un memorándum con los Estados Unidos para prevenir posibles accidentes aéreos, y este memorándum abarca a todos los estados de coalición, ¿por qué sucedió esto?
¿Usted cree, señor embajador, que Turquía, como se ha dicho desde Rusia, es uno de los países que compra petróleo al mercado negro al Daesh?
Yo me atrevo a recordarle que hace poco mi presidente dijo en la sede de G20 de que hay decenas de países que financia el terrorismo en Siria, y entre los estos países se encuentran los que forman parte de G20, lamentablemente. Cuando sucedió ese accidente con el avión, sucedió después de que las fuerzas aéreas rusas empezaron a bombardear precisamente los convoyes que suministran ilegalmente el petróleo. Por eso el problema de petróleo ilegal, de venta y de financiación después de ese accidente se ven de otro ángulo, digamos.
Ya. Ya. Como embajador en España, don Yuri, ¿qué reacción espera del gobierno español? ¿Qué expectativas tiene Rusia de España o con España?
Carlos, España no tiene nada que ver con este accidente, pero del gobierno yo no espero algo, pero yo recibo en estos días, sabe usted, francamente dicho, me sorprendió el número de cartas, de emails que recibimos en la embajada de los españoles, que expresan sus condolencias, y muchos, sabe, dicen que qué horror ha sucedido, y ustedes están luchando en Siria por nosotros, por el occidente. Y yo siento, digamos, muy honrado de recibir esta reacción de nuestros amigos españoles. Eso es.
Y una última cuestión, señor embajador. El presidente, don Vladimiro, ha dicho que habrá consecuencias. ¿Esta frase va dirigida a Turquía o también va dirigida a los socios de la OTAN?
Esta frase fue dirigida a Turquía, a las relaciones bilaterales ruso-turcas.
Que nunca han sido fáciles, ¿no?
Yo diría que eran hasta ahora muy estrechas y muy buenas, porque somos vecinos, porque son más de 4 millones de turistas que visitan cada año a Turquía, que aportan al presupuesto de Turquía casi 30 mil millones de euros, estando ahí, ni hablar de lazos comerciales y de todo ello. Claro está que los empresarios turcos no tienen nada que ver con esto, no están culpables. Pero se hablaba, claro, de nuestras relaciones con Turquía.
Es un placer haberle podido saludar, señor embajador, don Yuri Korchegin.
Igualmente, usted. Carlos, placer fue mío.
Gracias por habernos atendido. Muy
gracias.
Son palabras del embajador ruso. Parece interesante haberle escuchado.